Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Buenos días a todos. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están esta mañana estrenando el mes? Nosotros, con el gusto de siempre, a través de la señal del 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli. Los saludamos esta mañana, 1 de mayo del año 2024. Quiero pensar que la mayoría de ustedes están de descanso en su casa. Gracias por sintonizarnos, por escuchar Radio Metrópoli. Le damos inicio a Forma y Fondo. Estamos totalmente en vivo. Los saluda, como siempre y con mucho gusto, su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Se anticipa un día caluroso, pero eso sí, muy tranquilo, supongo. Al menos esa es la experiencia inmediata que acabo de tener en el breve traslado de la casa de ustedes aquí a la casa de las noticias, Radio Metrópoli. Prácticamente están vacías las calles, las avenidas de la ciudad, muy poco tráfico, casi se siente como si fuera día de Semana Santa. Tenemos una mañana pues muy relajada, la ciudad está de descanso, es un día de asueto. A todos los que están descansando, aprovechenlo, pásenlo bien, repongan fuerzas, descansen, y si están enfermos, hagan todo para recuperar su salud. Los saludamos con mucho gusto, bienvenidos a Forma y Fondo. Antes de saludar a mi compañero Mario Muñoz, hoy, día de asueto, les quiero hacer esa precisión. Nuestros teléfonos no están atendidos, no tenemos la compañía de Lulú Torres. Sin embargo, sí tengo abierto el chat de WhatsApp de Radio Metrópoli, que está funcionando normalmente. Les recuerdo el número, por si no lo tuvieran, 33-1155-1962, 33-1155-1962. Ahí los vamos a estar atendiendo, leyendo sus mensajes, agradecidos por la oportunidad de poder charlar con ustedes, de presentarles temas de lo que está siendo importante el día de hoy, porque aunque el país descansa, y lo digo en sentido figurado, por el día de asueto, mucha gente no tiene el día de hoy trabajo, la noticia no se detiene. Siguen las campañas, siguen las declaraciones, siguen los hechos. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen miércoles. Son de estas semanas que se pasan rápido porque el intermedio de descanso como que te saca de onda. Mañana vamos a creer que es lunes.
Sí, la parte de la semana, así que tendremos luego otros dos días de actividad, jueves y viernes. Muy bienvenidos, pero también, Mario, de vez en cuando una de estas, pues cómo decirlo, de estos accidentes que son parte del calendario cívico, pues también le caen bien a la gente. Qué bueno que tienen la oportunidad de descansar. Para nosotros también son días diferentes. Seguimos trabajando. La dinámica noticiosa, Mario, no se agota, no se detiene. Los noticieros, los comentarios, todo tiene que seguir su rumbo, pero ciertamente los vive uno de manera diferente. Y mira, Mario, tan está la gente atenta que ya están empezando a mandar mensajes por el chat de WhatsApp. Gracias a todos. Dice por aquí, rapidísimo lo leo. Saludos, Jonás y Mario. Nada más, nos deja saludos. Gracias, es Juan Vargas. Don Juan, pues le mandamos un saludo también nosotros. Y hay mucha información, mi estimado Mario. Terminaron las legislaturas. Ayer hubo sesiones de despedida. Algunas diputadas hasta soltaron el llanto ahí en tribuna. Oh,
Fernández Noroña llorando. Dices, ¿qué pasó?
Un poco patético, la verdad.
Como si
hubieran hecho algo.
Como si hubieran hecho algo. Yo, de repente se suben y se sienten los transformadores de la vida de México cuando, ¿qué hicieron? Nomás levantar la mano.
Mira, pues a lo largo, sobre todo la legislatura en la Cámara Alta, el Senado de la República, ellos cierran un ciclo de 6 años. 6 años. 6 años que sin duda han resultado históricos. Hay muchas cosas que quedan anotadas para la historia reciente del país, en términos de polarización, en términos de sumisión del poder legislativo a la presidencia. No se me va a olvidar nunca, mientras tenga vida, el lema, quién sabe qué vayamos a ver en el futuro, Mario. De los diputados y los senadores uno puede esperar todo. Cuando uno dice, estos han sido los más malos, sorpréndete porque vienen otros. Esperemos que no sea así, que no tenga yo ninguna razón y que esta legislatura quede para la historia como la que decidió impulsar las iniciativas que le enviaron de presidencia sin revisar ni una coma. Esas, pues, escenas de pleito, de gritos, de sombrerazos, aventones y hasta cachetadas que hubo de vez en cuando. Pero ciertamente, así como que aportaciones grandes, pues no. Y sin embargo, el día de hoy sigue sucediendo otro tema también importante en materia legislativa. No porque ya se despidieron y se fueron, sino porque ya se publica hoy el decreto de la creación del Fondo de Ahorro para el Bienestar. Como se lo aprobaron en fast track al presidente, utilizando su mayoría, esa mayoría que nunca cuestionaba, que nunca, pues digamos, trataba de mejorar las cosas, sobre todo la mayoría que encabezó Morena, pues ya se documenta otro hecho que sin duda sí marca una nueva historia. Esperemos que sea benéfico, hay quienes vaticinan lo contrario, que no va a tener mayor funcionamiento, pero pues ahí queda la constancia, hoy se publica ya, así lo dijo el presidente en su mañanera, él sí tuvo mañanera.
Y... Ah, caray, pues que nos diga dónde, porque en el Diario Oficial de la Federación la última publicación fue la vespertina de ayer.
Pues no, seguramente aparecerá matutina durante el día o quizás hasta mañana, ¿no? Nada más anuncian que ya lo van a publicar.
¿Y tendría que ser Gobernación o...?
Sí, lo anuncia Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, es quien levanta la voz y dice que se va a publicar este histórico Fondo de Ahorro para el Bienestar. Veremos qué pasa con las Afores.
A ver, Función Pública, Secretaría de Salud, acuerdo por... No, esto tampoco, ¿verdad? No hay nada. Será una versión extraordinaria la que según se pudiera publicar, pero lo dudo, pues hoy no trabaja nadie.
No, más bien, quizás la veamos mañana, pues el anuncio se hizo, ¿no? Pues así las cosas, eso en temas nacionales. En el ámbito local, Mario, nos preguntábamos tú y yo, lo compartimos al aire, amigos que nos están escuchando, si ustedes tienen noticia, estoy seguro que entre nuestros radioescuchas hay... pues directivos de sindicatos localizados aquí en Guadalajara, naturalmente. ¿Habrá o no habrá movilización aquí en Guadalajara por el Día Internacional del Trabajo? No se tiene conocimiento, no han hecho un anuncio formal. Sé que en la Ciudad de México sí, va a haber pues esta movilización tradicional, una marcha, habrá cierres de calles, ya están incluso hasta recomendando las rutas alternas. Platíquenos a alguien que nos esté escuchando en este momento, si pertenece a alguno de los sindicatos, si forma parte de algún grupo gremial, los convocaron, aunque sea, no sé, a ir a tomarse una nieve al centro o algo. Cuéntenos para poderlo informar con oportunidad a nuestro amplio auditorio.
Oiga, fíjese que con motivo de esta celebración del Día Internacional del Trabajo, el día de ayer estaba revisando un estudio en donde... se menciona cuánto ganan los jaliscienses, la población económicamente activa. Usted recuerde que, a ver, déjame aventar una introducción para darle los detalles. Usted recuerde que el que nos está hablando nadie va a contestar porque no hay
perdón, no está Lourdes. Reiteramos que no tenemos hoy el acompañamiento y el auxilio de Lulu Torres. Si pudieran mejor comunicarse por la vía del WhatsApp, mucho se los agradeceríamos para que no se queden con las ganas de compartir su comentario.
Después de la primera pausa yo voy y contesto para que y recibo las primeras llamadas. Pero a ver, fíjese, estos datos para darle una nota que es buena en el contexto del Día Internacional del Trabajo. En Jalisco somos 8.3 millones de habitantes. La población económicamente activa, es decir, que está en posibilidades de trabajar por la edad, son 4 millones. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, va. Segundo, se está presumiendo que con las reformas de López Obrador a los salarios o los cambios a los salarios impulsados por López Obrador, los que ganan un salario mínimo ya son menos. Es decir, que pasó un grupo de la población a ganar dos salarios mínimos o tres. Esa es una buena noticia. Entonces, por una parte, la buena noticia es que los mexicanos, o voy a aterrizar a los jaliscienses que ganan más de un salario mínimo, que son 7,468 pesos al mes, redujeron. Eso es buena noticia. Y luego, los que ganan de 2 a 3 salarios mínimos, aumentaron. A ver, Jonas, ¿cuántos son 2 salarios mínimos al día en el multiplicado mensual?
Dame un segundito.
Actualmente, ¿cuánto está el salario mínimo? ¿200 qué?
274.
248.
248.
Es en la zona de Guadalajara. 248
okay. 248 por 2.
No.
Dices 2 salarios mínimos.
Ah, sí. y luego
estamos hablando
por 30.
De 496 pesos en un día.
Échale por 30.
Y eso lo llevamos a la obtención de ese recurso por un mes. Okay. Hablamos de 14,880 pesos.
Va de nuevo. Ahora dale por tres salarios mínimos.
Ok, 14,880 mensuales cuando sean dos salarios mínimos al día. Y cuando son tres, reitérame el salario mínimo vigente, Mario,
¿$248?
$248, si lo multiplicas por tres, te va a dar $744 al día. Y esto llevado a la cuenta de 30 días en un mes, te da $22,320.
Ok, lo vamos a dejar en números cerrados. Un salario mínimo al mes es $7,500. A dos salarios mínimos son $14,000. Tres salarios mínimos son $22,000 al mes. Va de nuevo. En México o aquí en Jalisco, los trabajadores que ganan un salario mínimo bajaron. Los que ganan más de dos a tres salarios mínimos subieron. Y los que ganan más de cuatro salarios mínimos, ¿cuánta lana es?
Bueno, cuatro salarios mínimos, Mario, si lo hacemos rapidito, 248 por cuatro, te da una cifra de $992.
¿Por 30?
Esto multiplicado por un mes, o sea, los 30 días, te da 29,760.
30,000 pechereques. Listo. Los que ganan más de 30,000 bajaron.
Pues es un grupo más reducido.
Pero, pues, ¿por qué no va para arriba en lugar de para abajo?
Pues, ignoro cuáles sean los factores, Mario, pero las circunstancias deben ser diversas. Ciertamente, la población que más recursos tiene, sí estará en un estándar, pues, digamos, de aumento. Una de las razones es que es más amplia la masa, la cantidad de personas que ganan poco.
Es que 8 de cada 10 ganan entre 1 y 3 salarios mínimos.
Ahí tienes la razón.
Y después de ahí, pues son los menos, ¿no? Usted imagínese, ¿conoce a alguien que gane más de 30,000 pesos?
Sí, sí conozco, pero ciertamente no son muchos.
Ah, vas a decir, claro, los políticos, los diputados, los alcaldes.
No, entonces no son muchos.
No, fuera de esos.
125 alcaldes, 38 diputados, pues no es tanta gente, comparándola con 8,300,000 habitantes.
O sea, una buena conclusión es, los que menos ganan aumentaron, los que más ganan redujeron. ¿Eso es bueno o eso es malo?
Pues creo que vamos en un camino digamos en el camino correcto. Tenemos que, siendo un reclamo de tantos años, evidentemente para poder ir aspirando, Mario, a que haya un justo reparto de las ganancias, sí, hay que aspirar a que la gente gane más dinero por su trabajo. Es un camino lento. Ahora, hay un factor aquí que tampoco voy a sorprender a nadie, Mario, ni a ti mucho menos. Sabes que si bien han aumentado los salarios, los costos de la vida también han crecido notablemente. Seguimos en el afán, en la ilusión de que con tu trabajo puedas cuando menos acceder a la canasta básica. Para el grueso de la población, eso todavía es un objetivo por alcanzar.
¿Usted qué opina? ¿Cómo le ha ido? ¿Forma parte de la estadística de cuál? Sí me parecen datos interesantes. Y bueno, hace rato que nos preguntábamos si iba a haber manifestación o no, Jonas. Entonces, ¿no?
Pues yo sigo esperando. Mira, por ejemplo, aquí creo que mucha gente, la señora Gloria solo nos escribe para dejarnos saludos. Leti Navarro nada más nos dice, qué gusto escucharlos, pensé que descansaría. Siempre me toca escucharlos en el podcast. Excelente programa, bendiciones y saludos. Leti, para mí, también muchas gracias y saludos cordiales. Dice, los que trabajan en las secretarías y su gente que anduvo en campaña ganan más de 39,000 al mes. Jonás Mario, que este mes de mayo sea excelente, lleno de bendiciones, nos dice también otra señora Gloria, gracias igual para usted. Por aquí Antonio Arriaga nos comparte un audio, Ley contra la Ignorancia y los Dogmas, según Sheinbaum, nos pide que lo escuchemos, ya nos daremos tiempo. Juan Ramos solo nos saluda, gracias. Le deseamos también lo mejor. Jonás Mario, Juan López, hay concentración de trabajadores en la normal, nos está diciendo, ahí en la zona de la normal. Si tuviera usted la amabilidad, don Juan, de decirnos a qué hora, quizás usted está convocado. El ingeniero Sergio Segura, buen día, el pueblo sabio y bueno está vendido a los caprichos de López Obrador por una pensión, a eso ha llegado México, es su comentario. Nacho Orozco, Excelente día, qué bueno que es en vivo el programa, con mucho gusto. Vamos a comer rico, dice, pura fritanga tapatía, hay que darle vuelo como si fuera domingo, dice don Nacho Orozco.
¿A qué se refiere?
Pues que va a comer fritanga tapatía.
Dice, ¿qué es eso?
Pues fritangas, sopecitos, tacos dorados.
Con aceite.
Sí, sí, las fritangas. Pues don Nacho, buen provecho, no le exagere, no le vaya a doler el estómago. Juan Carlos Gutiérrez, revisando las encuestas de intención de voto para la gubernatura, casi en todas las encabeza Claudia Delgadillo. ¿Cómo puede ser esto posible? Pues no sé qué encuestas tenga, don Juan Carlos. Nos hubiera compartido alguna para sobre todo saber qué casa encuestadora es a la que se refiere.
Oye, espérame. ¿Las tripitas entran a la fritanga?
Sí, pues sí, sí.
¿Y ahorita se venden tripitas?
En este momento no sé, Mario.
Son más como tacos de la noche, ¿no?
Sí, mira, yo conozco un negocio, porque la fritanga está extendida por toda la ciudad. Hay un negocio que está por ahí en Manuel Ávila Camacho, a una cuadra del cruce con Federalismo, casi a unos metros de la estación del tren ligero de la estación Ávila Camacho, donde se encuentra en la línea 2 y la línea 3, y es un negocio establecido, un local con mesas que ponen en la banqueta, y que exclusivamente venden tripitas. Y tiene un montón de años, y entiendo que se le llena de gente.
Hasta las tripas se me hicieron, ¿sabe de qué modo? Nomás de...
Pues mira, y yo creo que debe ser muy exitoso. No he ido, lo confieso, no es mi fuerte el tema de las tripitas. No soy fan, pero sé que a mucha gente le encanta. Yo sí las clasifico de fritanga.
Las tripitas es que la salsa tiene que traer el jitomate echado a perder, si no, no sabe buena.
No sé, Mario, no te puedo responder eso, será salsa borracha.
Yo no sé, pero dicen que así, que sabe bien rara. Dicen, oye, ¿por qué sabe así la salsa? Es que los jitomates están pasados y si no, no sabe rico.
Ciertamente,
no agarra
Mario,
sabor.
Déjame decirte que sí es un tema de secreto de cocina. Muchas veces hay algunos ingredientes que le aportan un sabor muy especial cuando ya están...
¿Pasados?
Ya están pasados. Claro, tiene que haber cocción para que evites... que te vaya a hacer daño, pero sí le dan un sabor muy, un toque muy especial. Y, personalmente así lo he cocinado.
Y en las tripitas venden también chanfaina. ¿Cómo? ¿La chanfaina se vende aquí o nada más allá?
Creo que nada más en la República de Tepa. Yo aquí no lo he visto. Seguramente quienes nos están escuchando y que saben de los guisos especiales que hay en algunos mercados nos podrán decir. Lo que califica Mario como chanfaina, pues es que tienes que explicar tus términos, Mario. Es un guisado...
Hígado, como hígado con tripitas, ¿no?
No. Es un guisado de pulmón con otras vísceras. No,
¡ay,
el hígado se cocina aparte. El hígado tiene su trato especial.
No, me acuerdo mucho. Fíjese nomás la combinación. había un puesto de tacos cercano al panteón de chanfaina que se llamaba Don Brígido.
¿En dónde?
En Tepa.
En la República de Tepa.
No, pues sí decías.
¿Y te vendían con la visa de Tepatitlán o sin visa?
Allí entraba sin visa porque era zona periférica. Pero sí dices, ¿y de ahí caes luego al otro lado o cómo?
Pues ya, mira, aquí ruta directa. No creo que se haya muerto nadie. Y tú puedes ser testigo porque lo estás platicando de que había muchos consumidores.
Eran bien famosos. A mí, sí, nomás, a mí nunca me ha gustado.
Lo que yo he sabido, digo, la chanfaina es una combinación de vísceras con pulmón.
Y esa sí tenía que traer la salsa con los
borracha.
Con los jitomates,
pues
echados a perder.
Bueno, pues estamos así. Antes de que vayamos a pausa, porque vamos a tener entrevista, Mario, déjame platicar, voy a robarme unos segundos futboleros. Ya estamos a mitad de semana y no has dicho nada del triunfo de las Chivas el sábado pasado. Y mínimo tienes que reconocerlo. Le ganamos al Atlas 1-0, el clásico tapatío.
Fíjese que nos tocó ir a ver el partido a Jonás. Nos juntamos pues ahí las familias. Yo me la pasé muy bien, pero qué amargada me dieron con el asesinato del policía del estado.
Insuba.
Estábamos tan a todo dar y ya ve que en el estadio a veces no agarra la señal. Pues agarró en el punto donde me tuve que enterar y amargarme por el asesinato de Insúa.
Daniel Insúa, sí, que en paz descanse.
Y me dio una amargada del tamaño que ni me importó tu clásico.
Oh, bueno, Mario, son cosas muy diferentes, no hay que mezclarlas. Y ciertamente el fútbol no corrige las fallas sociales que estamos viviendo. Sí, muy lamentable. Lo conocimos poco, pero lo llegamos a tratar al comandante Insúa, que en paz descanse. Lamentablemente ustedes ya lo supieron, aquí se informó puntualmente. murió asesinado en Tlajomulco el sábado.
Pues aquí José Luis lo entrevistaba cada rato.
Sí, sí, pues era un personaje, digamos que...
accesible.
Accesible y le hacía mucho en términos de información, de vocero, de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco. Murió en un ataque artero, evidentemente es un homicidio que debe investigarse y resolverse y castigar a los responsables, y el propio lunes recibió un homenaje de cuerpo presente en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad. Bueno, diste un giro muy drástico, bueno, Mario. Y le mando saludos, digo, diste un giro muy drástico de un tema futbolero al tema de seguridad, muy lamentable. Y bueno, pues las Chivas ganaron, qué bueno a todos los que lo festejaron.
Que ya pasaron directo a la liguilla.
Ya van en ese trámite.
¿Y el Atlas?
El Atlas ya se fue de vacaciones, el domingo temprano les dijeron, váyanse a descansar.
O sea,
y prepárense para lo que siga.
A la liguilla entran 480 equipos y el Atlas no alcanzó.
No alcanzó. Y anoche, le mando un saludo muy cordial a mi amigo José Luis Jiménez Castro, le ganaron al América.
Están tristes.
Y lo eliminaron de ese torneo de la CONCACAF. Lástima, Margarito, ahí será para la próxima.
Oye, que por cierto, el sábado pelea el Canelo. Esa pelea es de pronósticos reservados, ¿eh? Hoy no va a ser un costal. Le van a poner un chavo que trae futuro y hay gente, hay empresarios que le están apostando. A ver si no nos salen con un empate. Así como que...
¿Cómo?
¿Qué?
¿Empate en el box?
Ay, ¿no has visto empates en el box?
Sí, pero son una cosa extraordinaria.
Julio César Chávez una vez se empató.
Quedan como Santo Cristo,
¿qué
¿no?
¿Qué te dice a ti un empate? A mí me dice...
Buen arreglo.
A mí me dice corrupción. Me dice que ya no le peguen. Tiren la toallita, pero que nadie vea que la tiraron. Y que siga la pelea hasta que digan los jueces... Señores, pues coincidió el empate y el empate es el empate. No, nada para nada. Nada para nadie.
Pues es muy extraordinario eso en un deporte como
el box. ¿Tú quién crees que gane?
Me queda la impresión, porque he visto algunos videos de este joven, se llama Jaime Munguía, o estoy equivocado el nombre.
Creo que sí.
Que viene muy fuerte y además pues es el relevo generacional muy normal en el box, Mario. Si en los deportes siempre hay un límite de las fuerzas físicas, en el box pues es evidente, se les nota cuando ya entraron en una edad más madura los peleadores, por más que se preparen. La juventud arrasa. Y me da la impresión de que creo que ya llegó el fin del Canelo.
En una ocasión me tocó ver una pelea del terrible Morales ya en la última etapa. No, por favor, o sea, ya cuando traes la cara ya muy... Pues que con un golpe se te inflama inmediatamente y te ves como Rocky, pues, pero cuando le iban poniendo una paliza.
Pero no es maquillaje.
No, pues es allí y hay que saberse cuándo retirar. Y pues el Canelo, aunque se ve todavía sólido, por eso yo tengo la duda, yo no creo que vaya a perder el chavo. Porque son, todos sabemos, hay peleas arregladas. Y más en algunos países.
El box profesional maneja bolsas y en estos casos estamos hablando de decenas, si no es que hasta más de 100 millones de dólares. Hay muchos intereses.
Y quiero decirte, Jonás, que le aposté al Atlas, por eso perdió el Atlas, para que ni te sientas muy voladito.
Pues bueno, Mario,
tuve que pagar el lunes.
¿Tú crees que el mundo gira en torno de tus apuestas?
Sí, señor. ¿Quieres que le probemos para que veas? Le voy a apostar a tu Chivas para que
veas. Bueno, apuéstale, Mario. Bueno, nos reiteran que ya se están juntando las personas alrededor de la Glorieta de la Normal para una movilización por el Día del Trabajo. Supondría yo que van a tener una movilización por Paseo Alcalde desde la Normal hasta el Centro Histórico. Ya les estaremos comentando. Por aquí alguien más preguntaba que de qué variaciones hablabas, Mario, que de qué se trataba, que no alcanzó a escuchar, era sobre el salario mínimo. Vamos a hacer una primera pausa, regresamos con entrevista, y déjeme decirle que hoy lamentablemente no nos acompaña Lulu Torres, así que les recomiendo que se comuniquen por la vía del WhatsApp. Ya volvemos. Ya estamos de regreso, gracias por seguir en nuestra sintonía, estamos aquí en entrevista, vamos a iniciar esta charla con una más de las candidatas y candidatos que hemos entrevistado. Saludamos esta mañana con mucho gusto a Marcela Michel, ella es candidata a diputada federal ¿En qué distrito?
Distrito 14.
¿Que comprende solamente Tlajomulco o abarca otros
sí,
municipios?
No, nada más Tlajomulco.
¿Cómo está, Marcela? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias, Jonás. Mario, un gusto estar aquí y saludo a todos los que nos están escuchando.
Fíjese que hemos tenido oportunidad de charlar con candidatos y candidatas de diferentes partidos, prácticamente no hemos dejado a nadie excluido. Uh-huh. Y bueno, de repente me queda la impresión que se nos están separando mucho los municipios conurbados. El ambiente, por ejemplo, en Tonalá es muy distinto del que se vive en Guadalajara. Lo mismo pasa con Tlajomulco. ¿Cómo le está yendo en su campaña después de que ha tenido la experiencia de ser regidora en el ayuntamiento de Tlajomulco? ¿Cómo la están recibiendo y qué es lo que está recogiendo en esta experiencia?
Sí, el recibimiento de la gente ha sido extraordinario. Estamos haciendo campaña de lunes a domingo. Estamos brigadeando puerta por puerta. Y la verdad es que ha sido muy gratificante ver la alegría y la esperanza, la amabilidad con las que nos reciben los ciudadanos, claro, que nos dan sus inquietudes, hablan del tema de seguridad, del agua, de la luz, del tema de la vialidad. Por ejemplo, en Corredor Chapala es un problemón el tema de la movilidad porque solo hay una ruta de camión. Entonces, la gente pues batalla muchísimo para ir a sus trabajos y para regresar. Nos piden apoyo en eso, pero la verdad es que se sienten sumamente agradados por el gran trabajo que hizo nuestro presidente de la República.
Ah, yo pensé que decía que el de Tlajomulco.
No, para nada. Todo lo contrario. Perfecto. Es lo que nos comentan. Y pues las personas están muy ávidas de un cambio.
Es que los Michel como que le van a unos a Movimiento Ciudadano y otros a Morena.
Mira, yo soy 100% cuarta transformación y pues la mano tiene 5 dedos y cada dedo es diferente. Entonces yo respeto mucho las preferencias, las posturas de cualquier persona que no sea yo misma, pero pues los amo mucho y eso no nos quita ser de la misma familia. Sí.
En ese sentido, Marcela, siendo usted candidata a diputada, ¿qué es lo que les comunica a los ciudadanos? Evidentemente ellos ven una movilización política, se les acercan, los cuestionan, los abordan, pues sus experiencias siguen siendo las mismas. Hay problemas en este y en aquel y en el otro sentido, pero particularmente, ¿qué ofrece como candidata a diputada para esos problemas?
Ah, bueno, principalmente yo les pregunto si comulgan con los principios de la Cuarta Transformación, si están conformes con el trabajo que ha realizado nuestro presidente. Me comentan que sí. También les pregunto que si saben exactamente qué hace un diputado federal. En muchos casos dicen que no precisamente, piden que se les explique a muy grosso modo y yo les comento pues que así con toda la sencillez, si tuviéramos que resumir, pues básicamente apoyamos en el tema de las leyes, de la aprobación, modificación o que se quite alguna que ya no sirva y también el tema de que aprobamos el presupuesto del dinero que se va a destinar del gobierno de México a los diferentes estados de la República. Y de ahí yo les comento pues que la idea es apoyar a que nuestra próxima presidenta de la República pueda cumplir con el plan C, que es para que se pueda lograr aprobar las propuestas que han quedado pendientes, teniendo la mayoría en la Cámara, tanto de diputados como de senadores. Específicamente para el tema de Tlajomulco les comento sobre el tema del saneamiento de la laguna de Cajititlán, porque sabemos que hace años se firmó un convenio para que el municipio se hiciera cargo de la laguna, pero bueno, después de tantos años y del estado en el que se encuentra, pues es obvio que no está pudiendo. Y entonces desde el gobierno federal me gustaría poder impulsar para que se puedan lograr acuerdos y consensos, pero que se concreten en que la laguna quede saneada. Otro aspecto importante sobre el que les hablo es las gestiones necesarias para atender la problemática del agua. Poder jalar recursos, ya ven que la doctora Claudia Sheinbaum también es especialista en medio ambiente y entonces ella trae una prioridad dentro de su agenda que es el agua y en Tlajomulco no será la excepción. Y por último también el tema de los programas sociales. Para poder estar viendo cuál va a ser el impulso que se le va a dar desde el gobierno de México y ver cuántos más podemos jalar para apoyar a las personas en Tlajomulco que están en una situación vulnerable.
¿Se refiere a los programas sociales?
Sí.
Sí, bueno, ahorita hay una...
Los de bienestar, sí.
Hay una competencia tremenda. Parece que vamos a tener, sea cual sea el resultado en la contienda presidencial, nuevos programas sociales, porque todo el mundo está ofreciendo becas para todo. ¿Y qué opina Marcela sobre lo que es la contienda presidencial? ¿Cómo ve la disputa entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez?
Indiscutiblemente, yo soy del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. No demerito para nada a Xochitl Gálvez. Sin embargo, la doctora Claudia Sheinbaum ha mostrado que tiene una trayectoria de lucha, de compromiso social. Es una científica que tiene maestría, tiene doctorado, fue secretaria de Medio Ambiente, ha dado grandes resultados. Por ejemplo, la percepción, ahora que fue jefa de gobierno, sobre el tema de la inseguridad, la percepción en la gente es de que la mejoró en un 60%. También hizo grandes aportaciones en el tema del agua. No está haciendo nada improvisado, está haciendo diferentes mesas de trabajo, involucrando a toda la ciudadanía, incluso las está manejando de manera apolítica, para que se pueda, por ejemplo, la de desarrollo económico, para que se pueda escuchar y recabar las necesidades que hay en el país y poder trazar una ruta, pero sin improvisaciones, y eso es muy importante y brinda mucha seguridad a los inversionistas, tanto locales como del extranjero.
¿Qué opina usted de lo que está pasando en Tlajomulco, de muchos de Morena que se están yendo con MC?
Creo que es un fenómeno que se da. Bueno, se dan diferentes fenómenos en las campañas políticas, porque unos y otros hacen lo que consideran necesario para poder jugar con la percepción de las personas y poder ponerse en una posición de mayor fortaleza. Las personas que se han ido, pues así lo han considerado, de acuerdo a sus intereses. Muy probablemente ya no tenían la convicción dentro de la Cuarta Transformación, quizá nunca la tuvieron, eso lo tendrían que responder ellos mismos. Sin embargo, pues la mayor parte de la gente en Tlajomulco está a favor de Morena, y yo te lo digo abiertamente porque recorro las calles todos los días, varias horas al día, y cuando me va mal, en 8 de 10 casas, sí aceptan a Morena, al proyecto de la Cuarta Transformación, porque ahorita con la alianza que traemos, que es Morena, Verde y PT a nivel federal, pues estamos hablando de también los partidos de la coalición. Incluso el Distrito 14, que es por el que yo estoy contendiendo, está siglado para el Partido Verde, de tal suerte que también yo estoy haciendo un trabajo pues a favor de este partido.
Y usted, ¿esto es una lectura como de que le están apostando a la marca de Morena? Más que, bueno, independientemente de la alianza, al haber esta como fuga de militantes a otros partidos.
Fíjate que la realidad es que hay, si comparas el número de militantes y de simpatizantes de Morena con el número de los que se han ido, pues es un porcentaje mínimo. Lo que pasa es que se le ha dado una gran difusión, pero la fortaleza de Morena en Tlajomulco es impresionante. O sea, el día que gusten los invito a recorrer las calles conmigo para que vean. O sea, no pega. La gente está verdaderamente contenta con el trabajo que ha realizado nuestro presidente y está a favor de la Cuarta Transformación.
¿Usted considera, bueno, nadie vende malo, pero que sería como el primer golpe al bastión de Tlajomulco?
¿El primer golpe de
parte
quién?
De Movimiento Ciudadano. O sea, que pierda Movimiento Ciudadano después de tantos años gobernando esta zona.
Pues Movimiento Ciudadano considera que Tlajomulco es su bastión porque de ahí surgió su proyecto, ¿no?, inicial. Sin embargo, pues ya son 5 administraciones que ellos están, y el desgaste natural, como sucede en todos los procesos, en todos los partidos, ya es demasiado marcado. El 2 de junio, pues la gente en las urnas irá a hacer pues efectivo cuál es su preferencia, cuál es su voto. Pero sí, definitivamente, si tú vas y recorres las calles, te darás cuenta pues que el desgaste que tiene ese partido es demasiado grande en Tlajomulco.
Marcela, ¿no percibe usted, porque hay una tendencia a pedir que la gente vote en las 6 opciones que vamos a tener en Jalisco, la gubernatura, las alcaldías y las diputaciones, más las federales, hay una tendencia a pedir que voten 6 por todo? Tanto lo dicen los candidatos de Morena como los de la coalición PAN-PRI-PRD. Ajá. Y también Movimiento Ciudadano. ¿No puede suceder que en Tlajomulco haya voto diferenciado? Que voten por una por un partido para la Diputación Federal y por Movimiento Ciudadano para la Alcaldía, por ejemplo?
Claro que puede pasar, pues hasta lo dicen también, ¿no?, que el voto es libre y secreto. Sin embargo,
no me refiero a la posibilidad, sino lo que usted percibe.
Fíjate que yo percibo que hay personas que sí quieren hacerlo diferenciado, pero hay demasiadas que no, o sea, que quieren ir por la cuarta transformación, por cualquiera de los tres partidos o incluso por los tres, pero quieren ir por la cuarta transformación, independientemente de quién sea, porque quieren que haya una unión.
Hace unos días nos acompañó por aquí Lulú Barrera, la candidata a la presidencia municipal de Tlajomulco por Morena. Nos externaba como que está un poco disminuida la campaña y además señala, aquí hizo la acusación abierta, de que están hostigando a sus equipos de campaña y de promoción. ¿Usted avala esa posición? ¿Le ha tocado que hay como seguimiento de la actividad de campaña para presionarlos, pelearlos?
Hay puestos de elección popular que generan más persecución que otros. Entonces, yo te puedo comentar, en la pasada yo fui candidata a la presidencia municipal, lo que hoy encabeza mi compañera Lulú, y ciertamente creo y respaldo lo que ella comenta porque yo también lo viví de una u otra manera, pero sí es cierto. En esta ocasión, en la candidatura a la Diputación Federal, he recibido un trato distinto. La gente nos acoge muy bien, estamos como muy protegidos, pero también entiendo que ese puesto no jala tanto la atención ni la persecución como puede ser un puesto a la alcaldía o a la gubernatura o a la presidencia de la República. Creo que los puestos del Poder Ejecutivo generan más discordia.
Usted no se anotó, porque bueno, por lo menos había muchos que señalaban que usted iba a ser la candidata a la alcaldía. ¿Usted no se anotó o no la anotaron?
No, yo no me anoté. Yo no me anoté por una decisión.
¿La alcaldía o?
Creo que en este momento hay condiciones para que yo pueda generar un trabajo útil a nivel federal por varias problemáticas que yo estuve intentando atender desde lo municipal como regidora y que veo que se puede avanzar más desde el ámbito federal, como el tema del agua, del saneamiento de la laguna de Cajititlán, y por ese motivo, y también pues porque yo ya había tenido una contienda en la pasada y hay que darle también la oportunidad a otras personas que tengan el interés, yo tomo la decisión y en equipo con algunas personas del nacional decidimos que sería importante que en esta ocasión yo apoyara desde aquella trinchera.
Vamos a hacer una pausa, si nos permite, Marcela. Tenemos que hacer este corte. A todos los que están escribiendo, les ruego que nos tengan un poquito de paciencia. Hay opiniones muy confrontadas, evidentemente, como siempre en campaña. Quienes están totalmente a favor del partido y de las causas de quienes están, por ejemplo, hoy en la entrevista, y quienes hacen críticas muy puntuales. Vamos a regresar, seguimos con Marcela Michel y le damos también salida a los comentarios de quienes nos están escribiendo en el chat de WhatsApp de Radio Metrópoli. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso. Rápidamente algunas de las llamadas y mensajes que nos están compartiendo. Dice por aquí el señor López, bueno, él está muy contento de que estemos teniendo el programa en vivo. Muchas gracias, señor López, con mucho gusto, como siempre para nosotros es un privilegio. Dice un comentario, la imposición de la candidata a la presidencia no me admira, pero soy de otros partidos que se engancharon a lo que le conviene al presidente. Bueno, ese es el comentario del señor López. Por aquí acaba de escribir, no nos puso su nombre, Neto Suárez. Bueno, pues está haciendo una pregunta de carácter personal. Me la voy a saltar, don Ernesto. Pues es un tema, creo que es de carácter familiar y nosotros hemos sido muy precisos siempre de que los asuntos personales de cualquier actor público no son de nuestra competencia. Nosotros nos referimos única y exclusivamente a su actuar en la vida pública. Ahí sí podemos ser muy, muy incisivos, pero ya en los asuntos de la vida de cada persona, cada quien en su privacidad. Por aquí nos mandan saludos. Marta nada más nos dice que nos está escuchando en Arenales Tapatíos. Gracias, Marta. Por aquí dice también el señor Vicente Hernández. Me gustaría que le dé una respuesta. Dice, todos los candidatos de Morena mienten. Parece que viven en otro país que no es México. Vamos mal en todos los indicadores. Salud, educación, seguridad, economía. Y tienen el descaro de decir que vamos bien. ¿Se ha encontrado con posiciones así durante sus recorridos en el Distrito 14?
La verdad, no.
¿Nadie le ha dicho que una crítica?
No, lo más cercano a eso que está comentando fue una señora que una vez dijo, no, pues es que pues yo no recibo ningún programa social porque yo no tengo relación con nada de eso. O sea, que no tenía adultos mayores, que no tenía discapacitados, que sus hijos no estaban con las becas. Eso ha sido como lo más cercano, pero de verdad, y sin temor a equivocarme, yo les digo, el día que quieran, que puedan, vengan conmigo a caminar. Así cáiganme de sorpresa. Y ustedes verán el recibimiento de la gente. Y ustedes lo escuchan.
Oiga, Marcela, una pregunta que me... Bueno, creo que sí es importante, pero ¿usted qué opina de la seguridad que estamos no viviendo, sino padeciendo? ¿O para usted estamos bien?
No, claro que no. Es tremendo. De hecho, fue una de las cosas que yo ahorita mencioné, que la doctora Claudia Sheinbaum tuvo logros en materia de seguridad como jefa de gobierno y tiene un plan concreto que ha venido exponiendo para poder ir mejorando esto en todo el país, porque definitivamente pues necesitamos atender a las causas. Por eso también una de las iniciativas o de las cosas que yo quisiera impulsar también es el tema del deporte, que pueda haber un apoyo universal para gente con talento, porque eso también es una de las causas que puede ayudar a que haya cada vez menos inseguridad, que la gente pues tenga oportunidades de salir adelante, que puedan hacer deporte, evidentemente estudiar, pero no, yo considero que sí tenemos mucho por mejorar.
Casi sería como el mismo molde de la presente administración lo de Claudia. Se les dio un cheque en blanco para que la Guardia Nacional intervinieran en asuntos de seguridad pública, y aún así creo que va a ser el sexenio con más asesinatos en la historia, o por lo menos en la historia reciente. ¿Usted avala la estrategia, por ejemplo, de López Obrador?
Mira, en materia de seguridad yo sería mentirosa si te dijera que soy experta, porque la verdad no. Sin embargo, lo que sí podemos entender y todos de lógica ver es que hay una tendencia, había una tendencia donde los asesinatos y todas estas partes iban a la alza y poco a poco se ha ido frenando y se ha ido revirtiendo, pero en 5 o 6 años no se alcanza a detener absolutamente todo lo que ya llevaba una tendencia. O sea, entonces a mí me gustaría, y es lo que también la doctora Claudia Sheinbaum comenta, pues que se trabaje en equipo y en coordinación con las diferentes áreas que tienen algún tipo de incidencia y que se haga una agenda conjunta para poder tener resultados más contundentes. Sin embargo, los hechos son que no puedes detener en 5 o 6 años algo que llevaba creciendo aceleradamente, pues muchos más.
Bueno, por otra parte, Tere Castañeda se comunica, sigo leyendo mensajes de WhatsApp, que nos dice, me gustaría que le preguntaran a la candidata sobre el tema de inseguridad, justo lo acabamos de abordar con ella. Juan López, le mandamos muchos saludos a don Juan. Vamos con todo por Morena, dice Seferino Ortiz. Saludos a don Seferino, es un radioescucha frecuente que además a veces nos echa mucha carrilla por el tema de los comentarios que no le agradan en el desempeño de Morena. Dice por aquí Silvia Leticia Martínez que le gusta mucho su expresión, candidata, su instrucción y su respeto.
Gracias.
Y también dice Jorge Quintero. Le agrada que estemos aquí en vivo. Gracias, don Jorge. Como buena candidata, no responde directamente las preguntas, en especial las de seguridad. Y por aquí, don Daniel Contreras, desde Michigan, le mandamos saludos a don Daniel. El día de ayer llegaron a mi casa las boletas electorales. Sin duda alguna, mi voto será por el progreso y la prosperidad, votando por la Alianza Fuerza y Corazón por México. Bueno, don Daniel, ya no es ninguna sorpresa. Pues qué bueno que le llegaron los votos. Por aquí también nos preguntaban que si van a votar los internos de los centros penitenciarios. Sí, algunos. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, primero tienen que hacer un padrón y solicitar exclusivamente las boletas.
Hay 6,000 en el preventivo, los sentenciados no pueden votar, solo los que están, en el proceso abierto.
Sí, sí, pues los que están sentenciados tienen prohibido constitucionalmente votar. Bueno, gracias, les agradecemos a todos. Muchas gracias, Marcela Michel, qué bueno que nos acompañó, aunque sea día de asueto.
No, muchísimas gracias por invitarme, es un honor y cuando gusten, cuentan conmigo y les reitero la invitación a que un día caminen con nosotros para que vean el sentir de la gente de viva voz.
Ahí en el Distrito 14, nada más espero sí. que ese día esté nublado porque hace muchísimo calor. ¿No?
Los invito en la tardecita.
Bueno, hacemos la lucha. Gracias a Marcela Michel y a todos. Adiós.